Y un día tomo la decisión de nombrarme como el más chingón.
Ajá.
Pero necesito que se me reconozca como tal. Si no, no tendría validez, ¿entiende?
Sí, bueno, lo mejor para eso sería una elección o un referéndum.
Sí, pero yo ya publiqué en todas partes que soy el más chingón, escribí un libro que está a la venta diciendo que soy el más chingón y envié a imprimir mis tarjetas de presentación como el más chingón.
Bueno, en ese caso me parece que como que se anticipó demasiado. Mire si el resultado no es el que usted esperaba.
No, vali madres. Eso no podría pasar jamás. Debo, de algún modo, psicopatear al electorado para que vote como yo quiero.
¿Y si eso no alcanza? Bueno,
espero que alcance. No quiero recurrir a la vieja confiable, el fraude.
No sé. Todo se ve tan escandaloso y ridículo. Algo que solo podría llevarse a cabo en un pequeño país intrascendente.
Putin lo hizo en Rusia.
Órale.
Sintonizamos la frecuencia. Frecuentemente suena el sonido que te rescata del silencio. Vamos a componer juntos la banda sonora de un día más. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4000ª, 70ª, 90ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre desde la nave María Tijuana. Comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola, amigos de la demanda.
Ley de oferta y demanda. Bueno, hoy está completamente deformada y distorsionada por la pandemia.
Sí.
La compañía californiana Jill Sainz fabrica el Remdesivir.
Ah, chale.
Bueno, hoy por demanda. Hoy el único fármaco para tratar el COVID-19 aprobado por las instituciones estadounidenses y europeas competentes.
Sí,
en este caso. Bueno, Estados Unidos dijo, démelo todo.
¿Cómo todo?
Sí. Se fabrican califas. Sí. Igualmente vio ahí está el laboratorio.
¿Pero por qué todo?
Todo. Queremos todo porque tenemos un pedo.
Para nosotros.
Bueno,
lo hacemos nosotros.
Bueno, igualmente cabe destacar que Estados Unidos es el país más complicado del universo en todo esto de la pandemia. Por lo tanto, correspondería. Pero bueno, anunció que ha asegurado la adquisición de 500.000 tratamientos de Remdesivir repartidos en 94.200 que la empresa proyecta fabricar en julio. Los 174.900 en agosto y los 232.800 en septiembre.
Sí.
Va a ir creciendo la producción, pero póngale, Estados Unidos ya dijo, los primeros, los 100% de julio para Gaza.
Sí.
El 90% de lo que fabriques en agosto y casi el 90% de lo que fabriques en septiembre garantizó. Estas cifras suponen casi el 100% de toda la producción. Resultados preliminares del estudio que se realizó con Remdesivir, que como decíamos hoy es el único fármaco para tratar el COVID-19, dice que los enfermos tratados con Remdesivir se recuperaban hasta una media de 4 días antes que el resto de los pacientes.
Ajá.
Por lo tanto, tampoco es la panacea ni,
bueno, pero
ni es algo fabuloso. Son 4 días
manches,
que a lo mejor le liberan una intensiva, pero digo, muy poco el premio para semejante esfuerzo, pero bueno, así las cosas.
No estaríamos haciendo una fiesta,
Realmente una fiesta,
huevo,
¿no?
Sí,
ya
sí,
está,
sí.
Ya están las parties, totalmente. Pool party porque se ha acabado el coronavirus. Damas y caballeros, vamos a presentar a la trona de María Tijuana en su conjunto, comenzando por el Consejo con Frío Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Bien, Vladimir Putin.
Sí, güey.
Bueno, logró lo que él quería.
Perfecto. Menos mal, ¿no?
Es un ejemplo de hombre que lo que quiere lo consigue. Hace todas las cuestiones necesarias, dado su power.
Power importante.
Así que ustedes recuerdan que estaba
desde hace tiempo que tiene power.
Estaba detrás de una reforma constitucional que le permitiera conseguir. Prácticamente
Forever.
Bueno, lo consiguió. El pueblo ruso votó en asiduidad de más del 60%. Ganó por más del 70%. O sea, una cosa realmente colosal, un éxito total. Esto no es solo le permite a Putin ir por la reelección, cosa que todavía él no ha dicho que va a ir, sino que dijo, si Rusia lo necesita. Sí, vio lo que dicen siempre, ¿no? Sí, si el pueblo lo requiere, si la patria lo demanda, si madre Rusia necesita de mí, yo estoy dispuesto a quedarme todo el tiempo que sea necesario. Bueno, pero más allá de eso, también le da una influencia superior a la que ya tiene su figura de presidente lo que tiene que ver con la justicia, ¿no? Sí, se hace un sistema mucho más presidencialista del que ya tenía Rusia, donde inclusive tiene influencia sobre tribunales, fiscales y demás cosas, por lo tanto un superpower, un Putin montando un oso ruso con un poder colosal. El opositor ruso, porque tiene oposición Vladimir Putin, Alexei Navalny, huevos para hacer oposición en Rusia,
se está yendo del país.
Denunció los resultados del referéndum, son una enorme mentira. El dirigente sostuvo que los datos divulgados por las autoridades fueron falsificados y llamó a sus seguidores a movilizarse para las elecciones regionales que van a tener lugar en septiembre. Pero bueno, no había en realidad en Rusia muchas dudas sobre el resultado del referéndum, porque las reformas ya habían sido aprobadas por el Poder Legislativo, es decir, por la Duma, por el Congreso, a comienzo del año. Ya le habían dicho, Vladimir Putin, vamos con todo eso que tú dijiste, aprobado. Además, el nuevo texto de esta constitución, la constitución reformada con las enmiendas, ya estaba a la venta en las librerías. Usted podía ir, señor ruso, señora rusa, a comprarlo.
La constitución que todavía no había.
Dice, esto es lo que quiere hacer Putin. No, esto es lo que ya hizo. Lo que pasa es que usted lo va a votar más adelante por la pandemia. Bueno, el día martes, Putin se dirigió a los 110 millones de votantes rusos para pedirles que garanticen, por favor, la estabilidad y la seguridad y la prosperidad de un país que presume de haberse reconstruido después del caos que siguió a la caída de la Unión Soviética.
No manches.
Dijo, la soberanía de Rusia depende de nuestro sentido de responsabilidad.
Sean responsables.
En síntesis le dijo, no sean irresponsables y vayan a votar algo que ya está.
Totalmente, ya
sean pendejos. Démosle esto un visto democrático, porque si no ponen en riesgo todo. O sea, yo dejo.
¿Por qué? Porque no
hay problema. ¿Por qué? Porque no se puede, porque toda la estructura de Rusia se va a la mierda. Así que bueno, pero salió todo bien en esta historia, donde no sabemos si aplicaron la vieja confiable, si el votante votó porque fue psicopateado de esta manera, como diciendo la responsabilidad es absolutamente tuya, vota bien, o qué pedo, pero bueno, vía libre. Tenemos Vladimir para rato. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que soy Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Muda, Mudita. Tenemos cumpleaños.
Sí.
Ha cumplido dos años, dos jóvenes años.
Dos años.
La 4T. O sea, cumplió dos años y ya camina, hace de las suyas. Hay que andar observándola porque puede generar cualquier desmadre. Se caga.
Pero todavía se sigue cagando.
Hay que llevarla en anda. Bueno, dos años de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador. De la gran victoria, sin duda. Y por otro lado tenemos ya la fecha. Esto lo fue con cuentagotas dando Andrés Manuel López Obrador la visita a Estados Unidos. Va a ser el primer país fuera de México que va a visitar como presidente de la nación. Va a ir a Estados Unidos. Va a ir a encontrarse y a darse besos en la boca y tocarse las nalgas con Donald Trump. Tiene que ver esto con el comienzo. Bueno, de paso visitamos al chamaco.
En un yate privado.
El chamaco está medio al sur del país. Yo voy para Washington, supongo, pero bueno. Así de perdiz. Bueno, la cuestión es que el 8 de julio va a ser la visita. El 1 de julio, entró ya el T-MEC, ¿no?
No, pues claro, sí.
Y ahora hay que rubricar, tomarse la foto. El que todavía no dijo voy porque voy es el Justin Trudeau, el de Canadá.
Bueno, pero tiene que estar.
Sí, pero una foto, ¿qué clase de foto? No me hagan la foto de Trump en campaña, porque Trump está en campaña, dándose la mano con Andrés Manuel López Obrador. No queremos ver eso, Digo, Donald Trump también, cuando uno va, él fue y regresó, ¿no? Sí, digo, por el electorado latino y todo el pedo, mexicano sobre todo. Bueno, en fin, hagan lo que quieran, amigos. Ya saben, a esta altura le decimos a los mandatarios del mundo, nos cansamos de ustedes, hagan lo que quieran, porque hagamos lo que hagamos, totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice Mico?
¿Sabe lo que le importa a la banda, Mico? Sí, totalmente. Que la Feria de San Marcos, la cantina más grande de América.
Sí, güey, totalmente.
En Aguascalientes, suspendida. No, pero totalmente. O sea, definitivamente, porque en realidad se tuvo que hacer abril-mayo, que es cuando se hace todos los años.
Sí que sí.
Bueno, la versión 2020, ahora ya salieron a decir, está suspendida definitivamente.
Definitivamente, sí. Quizás una pequeña
no,
se pueda hacer.
Se pierde escondida. Un chingo de lana. 9 millones de pesos calculan que se pierden con todo esto de no realizarla. Pero estaban como con la esperanza en Aguascalientes de decir, no, y a lo mejor.
A lo mejor quizás ya
el
pasó,
Rendecibir,
¿no?
El no sé qué mierdas. No, fue suspendida. Habrá que esperar el año que viene. Se fue retrasando, Mico. Y sí, la Feria de San Marcos. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una copia infiel de grandes artistas que nos han formado a través del tiempo. Los mismos, totalmente inconscientes de los efectos que sus obras pudieran causar en nosotros, se desligaron de toda responsabilidad a la hora de enorgullecerse. Si perciben periodos de esperanza nihilista, descontrol previsible, realismo fantástico o súbito interés apático, no intenten modificar los parámetros desde la configuración. Así funciona. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Ya estamos hartos de la pandemia. Llega Brent Garas desde Ciudad de México.
Totalmente hartos.
Sí,
totalmente
hay mucha gente hartos, que está realmente cansada.
Basta.
Cansada de hacer hamburguesas.
Hamburguesas.
De que no podamos encontrarnos con los cuates para una peda ancestral y demás. Bueno, son las 2:15 a.m.
2:15.
Y traigo el corazón
en este momento,
bien rotito.
Atención, en todo el mundo son las 2:15 a.m.
Por supuesto, porque si para mí son las 2:15 a.m.
Pues claro.
Y traigo el corazón rotito para todo el mundo.
¿Quién se lo rompió?
No vamos a empezar a entrar en detalles con cosas que yo no le manejo.
Ah, bien.
Pero tengo el corazón rotito. Y nomás mando un mensaje a la nave María Tijuana para comprometer
rotito, ¿no?
A la tierra. A la tierra en
a
su conjunto. No a tierra.
O a tierra.
A tierra. Puntualmente, bueno, vamos a comprometer a tierra totalmente. Pero
A nuestra querida tierra.
Ajá. Pero antes de eso, quiero leer una noticia, una novedad del mundo de las plantas.
Ah, mire.
Que a mí directamente me disparó el recuerdo de nuestra querida Brent Carax, y que dice lo siguiente: hace 400 millones de años, en una época llamada Devónico, todo era verde, amigos.
Ajá.
Verde esperanza,
póngale,
verde pobreza.
Todo verde.
No, verde
todo,
naturaleza.
Todo verde.
No había ninguna flor. Unas plantas dominaban el planeta y tenían un sistema reproductivo complejo. Unos investigadores han descrito en la revista Current Biology al fósil más antiguo hallado hasta ahora de un vegetal, y que muestra con claridad estas estrategias innovadoras de reproducción. Según la investigación, un mismo esporangio, la estructura de las plantas, hongos o algas que produce y contiene las esporas de una planta extinta que se parecía a un helecho y que desarrolla dos tipos de esporas de tallas distintas. Esto directamente nos remitió a tierra, a Juamás y sobre todo a la chava de los helechos, que es Brenda Carax. Así que Brenda Carax.
No entiendo nada, ¿no? Sí, pensé que estaba drogado por un momento. No, discúlpeme.
Usted está drogado, pero eso es otro pedo. Igual no está a niveles de los sueños de Lunita Suburbana, pero
no,
está drogado.
Es otro pedo.
Bueno, Brent Carax, esto, queríamos comunicarte que eso directamente nos remitió.
Una época más bella, digamos. Sí.
No,
siempre.
Nos remitió automáticamente a que tú seguramente te enteraste de esta noticia,
pues,
y te habrás emocionado.
Ajá.
O la conoces desde hace mil años y vio cuando llega la. ¿Cómo es el periodismo científico? A veces llega como años después. Brent Carax, entonces, compromete a tierra para irse. Yo lo que asumo es como hay que irse de peda. Lo cual. Sí, porque dice: quiero que prometa. Por lo más sagrado de lo sagrado, bueno, para tierra lo más sagrado de lo sagrado es en caso de que el mundo se desintegre, así que vamos a estar de alguna manera involucrados, que saliendo de la pandemia iremos a la Vipo a curarme el corazón. Yo no sé por qué veo en toda esta metáfora peda. Pero bueno, no sé, a lo mejor me estoy confundiendo. La Vipo es otro espacio, un espacio de arte.
No puede ser.
Un beso para la Brenda de los helechos, querida amiga. Y tenemos a Tierra de Ciudad de México.
Tierra.
Que se compromete totalmente.
Perfecto, qué chido.
No pongan en mi boca palabras que yo no digo, porque luego yo me comprometo. No. pero...
No, está bien.
No, sí. Yo les quería comentar que fuera del incidente con el ojo de vidrio, me he sentido como pez en el agua en mi nuevo trabajo.
Ah, qué chido. Estoy fuera feliz.
Sí, bueno, hay incidentes en todas chambas, pero claro, bueno, mis compañeros me dejan poner la música que yo quiera, a la hora que quiere, como quiera. Y la paga no está tan mal poner música.
Mal, claro.
Mis compañeros me avientan unas monedas cada vez que ponen la música que a ellos les agrada.
Ajá.
Bueno, el pequeño laboratorio se divide entre el mero jefe, el jefe de jefes, jefe interno del laboratorio, sí, y los líderes de grupo. Y yo, señoras y señores, soy líder de grupo.
Perfecto.
Sí, totalmente. Para eso te criamos, querida lideresa, tierra de Ciudad de México.
Sí que sí.
Soy líder del grupo de la mañana.
Ajá.
A mi cargo están 4 personas que trabajamos con un estricto uniforme y un equipo de protección de puta madre.
Muy bien.
Sí, nuestro uniforme es todo el mismo color. Usamos una especie
de... porque después, si no, se ve feo.
Sí, que, claro, que la lideresa es de un color...
Póngale.
De un tono más... No. Bueno, todos iguales. Usamos una pijamita quirúrgica y unos zapatos muy cómodos, por cierto, tipo Crocs. Bueno, todo el mismo color y con colores muy corporativos.
Muy corporativos.
Sí, aquí no es ponerse la playera de la empresa, aquí es ponerse la pijamita
todo.
De la
sí
empresa. Bueno, lamentablemente mis zapatos tardan en llegar, pues soy de una talla difícil, digamos, por decirlo de alguna manera.
Ajá.
Llegaron ayer, ¿no?
Sí.
¿Saben lo difícil que es liderar al grupo mientras una usa zapatos con estampado de Frozen? ¡Es imposible!
¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡No, no!
Es totalmente claro. Porque uno puede dar órdenes y la chingada y de pronto el que está recibiendo la orden baja la mirada y ve unas especies de Crocs estampados de Frozen.
Y valió madre.
Libre soy, libre soy. ¿Qué pedo con todo esto? Bueno, resulta que calzo del número 2 y los únicos zapatos disponibles eran esos de niña.
De niña, claro.
¿Y por qué todo lo de pinche niña tiene que estar estampado con algún motivo disneylandeco? O sea, no mames, no puede ser una niña nada, zapatos así.
Evidentemente no, parece que no.
Pero la mochila, los zapatitos, le estampo a la niña, a la niña, van a decir dentro qué pedo. Bueno, qué difícil es sentirse
difícil,
una persona grande, con
totalmente.
Responsabilidades, con impartir órdenes y demás,
con ese
en un empleo, mis zapatos me delatan de alguna manera.
No hay forma,
forma, pero estoy haciendo el esfuerzo. Un beso para todos.
Los piecitos.
Trato, pero
de algo.
Que ya la traté de hacer 2-3 veces y me caí.
Claro.
Entonces, y así que la cosa fluya. Un beso para todos, dice Tierra, desde Ciudad de México.
Un beso.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Mexicali, Baja Califas, México, llega Cachanilla.
¿Cómo está, Cachanilla?
El Cachanilla. Bueno, muy bien. Antes de ir al mensaje del Cachanilla, quiero agradecerle a Landro de Tijuana, que estando por ahí cotorreando por esos intercambios en Twitter, me entero que Cachanilla es un tipo de planta que es muy...
Pero qué vegetales estamos.
Sí, estamos muy vegetales. Muy, forma parte de la flora de Mexicali. Entonces, por eso, a los que nacidos en Mexicali, habitantes de Mexicali les llaman Cachanilla, que luego fue extendido prácticamente a todos los habitantes de Baja Califa, entonces se autodenominan Cachanillas.
Póngale, claro.
Sin en realidad serlo, porque en realidad son los de Mexicali. Pero bueno, más allá de todas las cosas que aprendo día con día y que
sí
quiero
que
compartir con toda esta magnánima audiencia, saludamos al Cachanilla de Mexicali, Baja Califa, y dice, ¿cómo les va, amigos de la nave? A pesar qué pequeño es el mundo, mensaje nos demuestra qué pequeño es el mundo.
Qué pequeño.
Sí, a pesar de que la última vez que me leyeron me lamentaron bien mentada y sabroso, no se me quita el ánimo de escribirles. Bueno, esa es la actitud de un desintegrado,
perfecto,
sino valiendo madres, carnal.
Sí.
Bueno, y quiero contarles que hace unos días hablaron sobre Teuchitlán, un lugar que es muy afín a nosotros, que queremos tanto, que hemos visitado en el 2010 y en el 2019.
Claro que sí.
Y que, bueno, tenemos familia ahí, hay que decirlo, ¿no? El Guachimontón y más. Bueno, y hablaron sobre Teuchitlán y su plaza con viejitos sentados en las bancas.
Sí, güey.
Efectivamente. Bueno, eso fue la anterior vez Ajá. Donde inclusive estuvimos cotorreando, nos tomamos fotografías con los viejitos, estuvimos interactuando, fue chido, fantástico. Sí. Ahora la última vez que vimos ese zocalito, esa pequeña plaza, es un muy pequeño pueblo, muy pequeño, sí, pues, Teuchi, claro. Estaban como en construcción colocando unos caños o algún pedo
alguna
así,
chingadera, sí.
O alguna chingadera.
Pero no nos detuvimos.
No nos detuvimos, estaba amenazante una lluvia. El Huachimontón nos estará diciendo en cualquier momento qué era lo que estaban haciendo en esa plaza, porque había, había como construcción. Pero bueno, la cuestión es que recordamos esa plaza, la vez anterior que estuvimos haciendo plaza, justamente que nos sentamos ahí con los viejitos y demás, y que estuvimos con varios desintegrados, era un día de sol maravilloso. Sí. Y la pasamos genial. Bueno, y ustedes hablaron de esos viejitos. Bueno, uno de esos viejitos es mi suegro.
Chale.
Sí, mis papás y mi vieja son de Teuchi.
Wow.
Y se encuentra mucho muy triste porque uno de sus más grandes amigos falleció en estos días pasados. Y jamás lo vi tan triste, ni cuando me traje a su hija a vivir a Mexicali. Espero pronto él y la familia de su amigo encuentren consuelo y resignación. Seguro, el haber vivido en Teuchitlán lo hizo un hombre muy feliz, como yo en mi niñez y juventud, en mis vacaciones.
Qué chido.
Bueno, solo quería contarles acerca de lo que pasó en un lugar que hasta donde escuché ustedes conocen bien. Saludos y gracias. Claro, bueno,
sí,
es el pueblo que está donde está la zona arqueológica de Huachimontones,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces uno para llegar a Huachimontones
tiene que pasar, ¿no?
Tiene que pasar por Teuchitlán, zona agavera, zona arqueológica, y en la última visita también he descubierto por caminar junto a los desintegrados y puntualmente al Huachimontón, el hombre que más sabe de todas estas cuestiones, nativo de la zona y hermoso amigo, de las piedras volcánicas de obsidiana, pues, que un chingo en esa zona, y que ya no sabíamos cómo traernos con el lagarto. Luego dije, no, esto es sobrepeso absoluto para el viaje, dejemos las cosas donde están. Así que sí, tenemos los mejores recuerdos y mucho más de Teuchitlán, Jalisco, México. Un abrazo para el Cachanilla, que desde Mexicali recuerda toda esta situación.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el Psique Volcánico desde Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, México.
¿Cómo estás, Psique Volcánico?
Bien, saludos, nave. Sé que he estado... y hablando de cosas de hippies, de reciclado,
sí,
cosas así. Pero hoy vengo más bien por algo que le pasó a lo cual llamaré la
Odisea. No sabe para qué viene.
No, sí, sí, puntualmente vengo más bien por algo que le pasó a lo cual llamaré la Odisea de las fresas y las frambuesas.
Ah, mire.
Algo que le pasó a él, quizás,
puede
o
ser,
le pasó,
¿no?,
a alguien, pero es la Odisea de las frambuesas y las fresas. Desde hace varios días que quiero hacer un pastel. Y estoy que me despierto y digo, hoy es el día del pastel, hoy voy a encarar el pastel, vamos a hacer un pastel. A lo cual me decidí a comprar todo lo que me faltaba para el pastel.
Perfecto.
Bueno, compré lo que me hacía falta vía Amazon cuando coloqué Nuevo Parangaricutiro en Michoacán.
Sí, que
sí,
no mames.
Todo chido. Tranquilamente esperé. Bueno, pero para ese pastel necesito fresas y frambuesas.
Ajá.
Por lo cual tuve que salir de mi casa e ir a buscar esas malditas bayas. Así fui a la verdulería de la vuelta de mi casa, pero nada, fui un poco más lejos a otra. Bueno, esas son cosas puntuales que si no es temporada no las consigues,
claro,
carnal. ¿Qué
chico,
pedo? ¿Qué pedo?
Sí.
Bueno, pero la cuestión es que fui a la otra tienda y nada. Tomé el carro y me fui todavía más lejos.
Sé que sí.
Me fui a buscar las fresas hasta a Guanajuato.
Sí.
Sí, bueno, estuve en una tienda, en otra, en una verdulería, en otra. Fácilmente estuve 2 horas yendo por todas partes preguntando por unas fresas o frambuesas. Pero para buscar más rápido dejé el coche estacionado en una parte del centro para buscar en todas las tiendas cercanas posibles y por haber. Bueno, y compré un costal, pero olvidé dónde estaba el coche. Un costal de fresas y pastelería perrona, ¿no?
Sí, sí, sí,
bueno,
para todo el pueblo.
Claro, olvidé dónde estaba el coche. Tuve que andar por todas partes con un costal de tierra.
Tierra.
¿Pero por qué compró un costal
tierra?
De tierra?
Sí, no le coloque tierra al pastel, ¿eh?
O sea, usted iba
no
a hacer un pastel
chido
y quería plantar fresas y frambuesas porque no conseguía.
Ser, claro.
Y quería
esperar a que crezcan.
Pero la paciencia...
Bueno,
la paciencia.
Tenemos toda la pandemia.
Pero toda la pandemia, pero la paciencia del pastel, carnal.
Y entonces... No, compramos un pastel hecho.
Un pastel
mientras
hecho.
Tanto, esperamos, ¿no?
O sea, claro, mientras tanto lo compro hecho, sí, ¿no? Sí, esto sí, es como sí. En el amor, hasta que llega lo compramos sí. Hecho. Bueno, y entonces tuve que andar por todas partes con un costal de tierra que preferí dejarlo en la banqueta para buscar el coche. Cuando por fin lo encontré, también olvidé dónde había dejado el costal.
Chale,
entonces empecé con el coche.
Costal?
Y porque no me acuerdo.
No, se lo
no,
o sea,
es
se
que
lo
no
chingado,
lo iba a ir cargando, güey. Claro, sí. Entonces lo dejé ahí cerca del centro, pero luego con el auto iba dando vueltas en qué calle había dejado el pinche costal. Al final lo busqué y no fue difícil encontrar un costal en la calle. Lógicamente, bien. Lo confundí con algunos borrachitos que estaban ahí. Pero bueno, para rematar al final, no encontré esas vallas y no pude hacer el mentado pinche pastel. Por ahora, ¿no?
Pero tiene la tierra.
Sí, pero tengo la tierra. Y lo importante es tener la tierra, ¿no? Sí, reforma agraria, urgentemente. Un abrazo para el psique volcánico de nuevo Parangaricutiro, Michoacán, México. Y de este modo ingresamos al campeonato melancólico, añorado, recordado, estimado, avalado, arrimado y coloreado del Chistoretón con nuestro jurado ilustre, el señor Larteja.
Muy bien, muy bien, muy bien. Ya llegué. Soy Lord Lagartus of the Darkness. Y les traje una exposición de proyecciones y estadísticas para que vean cómo está la situación humorística y chistoreteril.
Qué bien. Va a proyectar unos gráficos y todo eso.
Presten atención, por favor. Pasemos al primer gráfico.
Sí, el primer gráfico.
No, ese no. El otro.
Ah, oh,
no,
mire.
No, ese tampoco. El otro. El otro. El anterior. Muy bien.
Ya lo vemos en la pantalla gigante. Perfecto. Ajá. Ese es el que corresponde que...
Aquí vemos el crecimiento semanal del humor. Como bien saben, el campeonato del chistorete sale los jueves, ¿no?
Sí, hoy es jueves, de hecho, sí, claro.
Observemos la proporción coloreada de negro.
Ajá.
¿Qué tenemos aquí?
No sé, alguien sabe que es...
Pero la chingada parte... madre, está muy claro.
Es que no. Ajá.
Una baja histórica de chistoretes y del humor. Si cotejamos mes contra mes.
Oh, es gravísimo, Lord Lagartus. ¿Y a quién lo adjudican?
Mire, si vemos este otro gráfico con forma de gato.
¡Ah, qué hermoso, güey!
Pero por favor, esto es serio. Concéntrese en los datos y no en la forma.
Los datos estamos viendo.
Forma es nada más que para qué.
Pero es un gato. Bueno, perdón. Sí.
Este es el porcentaje creciente de gente que cuenta chistes por WhatsApp, que publica chistes en el Face, que lo hace en Twitter o en cualquier otra red social. El crecimiento exponencial del humor informal fue dinamitando nuestro querido campeonato.
Ay, qué tan grave es eso, Lord Lagartus.
A mí sinceramente me vale madre.
¿Cómo le vale madre? No mames.
Bueno, pero si tomamos este gráfico fluorescente y 3D, vemos que representa 9 puntos porcentuales del producto bruto interno de todo este pedo.
No, ¿y qué podemos hacer al respecto? Está en nuestra responsabilidad.
Nada.
Amigos,
ver los gráficos y ayudarme a encontrar comparativas que nos den felicidad. Por ejemplo, a ver, estamos mucho mejor que durante la Guerra Civil Española.
Bueno,
estamos mejor que cuando la ley seca, por ejemplo.
Pero nosotros no sabemos de esas cosas. Nosotros somos los que salimos cada jueves con jueves a sobrevivir este campeonato del chistoretón.
Ustedes son los del campeonato del chistoretón.
Sí,
perfecto.
Sí.
Muy bien, mi querido pueblo. Ustedes merecen todo. Por eso pásenle.
¿Qué tal, amigos? Soy Flonorek Pabuz. Una pareja de novios decide casarse. Y el joven muchacho le dice a la muchacha: cada vez que seamos infieles, guardaremos un grano de arroz. Cuando cumplamos 50 años de casados, los contaremos, querida. Y bueno, pasó el tiempo.
Pasó el tiempo.
Los 50 años, muy bien, Lagarto. Llegó el día y prepararon un festejo. Para los dos, un festejo íntimo. Ella ya, los dos viejecitos, ¿no? Están así,
50 años,
hermosos, claro. Bueno, y ella prepara una cena estupenda, realmente, la luz de las velas. Al final de la cena, el viejo, todo orgulloso, dijo: ¿recuerdas la promesa de hace 50 años? Por supuesto, dijo ella. Y mira, abre una cajita que él traía y la viejecita miró un grano de arroz.
¿Un solo grano de arroz?
Sí. Y dijo: solo una vez. Sí, bueno. Y le acarició el rostro al viejito. Ajá. Y el viejito dijo, ahora te toca a ti. Y la viejita dijo, ¿y con qué crees que he preparado el arroz con pollo? ¡No mames, vieja! Y de postre, arroz con leche, viejo. ¡Ah, no más! Se mamó, la vieja se mamó. ¿Qué pedo con esta señora?
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México.
Mogoman, su chistorete.
Les traigo una ráfaga. Se aguantan el humor negro. Muy, 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 muy cabrón. A huevo. Sí. ¿Qué es lo peor que puedes hacerle a un pinche ciego?
¿Qué es lo peor?
Darle una cuchilla y decirle que es una armónica. ¿Cómo se suicidan las ninfómanas?
¿Cómo?
Tirándose al tren. Tengo a mi hijo en la facultad de medicina. Ay, no mames, ¿es en serio? ¿En qué especialidad está? No, está en un frasco. Sí, señores, señores, humor negro. ¿Quieren humor negro? ¡Aguántenlo! Hola, ¿qué tal, amigos?
Siguiente.
Soy Gaspar de Cochabamba, Bolivia.
Gaspar, su chistorete.
¿Les gustó el humor negro?
Sí.
Bueno, dejen que tengo uno bien discriminatorio.
Un joven
confiesa a su padre que es homosexual.
Ajá.
Papi, soy gay. El padre lo mira y le dice, bueno, hijo, yo soy arquitecto, así que puedo comprender totalmente. Entonces, desconcertó al hijo, le dice, pero papi, si eres albañil. A lo que el padre le responde, y tú, puto, pero si te haces el refinado y exquisito, entonces yo también. Si somos, como, ay, homosexual, entonces soy arquitecto. No eres albañil, pero me da putos todos. Hola, ¿qué tal, amigo? Soy el Big Ogris de Lagos de Moreno. Sí, alguien.
El campeón.
Sí, el campeón, pero de Pokémon. ¿Alguien tiene el número de protección animal? No, no, es que acabo de escuchar a unos chavos decir que van a quemar un gallo. Y cambian las patas al diablo.
Pues claro, sí,
no mames.
Sí, sí.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Parche Neurótico.
Parche Neurótico.
Bueno, muy bien. Va un ciego por la calle, se encuentra con un amigo cojo y le dice, hombre, ¿qué tal andas? Y le dice el cojo, pues ya ves, entre el cojo que anda y el ciego que ya ves, la chingada.
Pues claro, sí,
espero que lo hayan comprendido plenamente.
Claro,
muchas
perfecto,
gracias. Jamás me den una cuchilla diciendo que es una armónica y cosas de su chingada madre. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy yo, el Rosonero de Guadalquivir, Tarija, Bolivia.
¿Cómo estás, Rosonero? ¿Es un chistorete?
Bueno, resulta que un camba recién llegado a New York decide buscar trabajo en un modo gigante. Este chistorete ha sido contado tantas veces,
póngale,
pero siempre
ese.
El público se renueve, se pone contento. Se entrevista con el gerente de recursos humanos y le pregunta, ¿tienes alguna experiencia en ventas? Sí, trabajé un tiempo vendiendo ropa de casa y en la feria vendiendo naranjas. Ok, dice el gerente, le cae bien el tipo, lo contrata. Empiezas mañana a la hora de cierre cada vez que yo voy a venir para saber cómo realmente te fue. Al finalizar el día, el gerente baja y le pregunta, ¿cuántas ventas hiciste hoy?
¿Cuántas?
Una, dice el tipo. Una sola. Bueno, ya habrá tiempo de que te pongas
póngale,
en forma.
Claro,
nuestra personal promedio hace 25 o 30 ventas por día. Empezamos mal, viejo, pero bueno, ya me estoy arrepintiendo hasta de haberte contratado, pero ya habrá oportunidad. ¿De cuánto fue la venta? De unos $345,500.
¡A la verga!
Bueno, $343,500. ¿Pero qué vendiste? Bueno, primero lo llevé a la sección de pesca, le vendí un anzuelo chico y después uno grande, después le vendí una caña de pescar nueva, después le pregunté a dónde iba a ir a pescar, me dijo que con el cerebro, San Antonio, Texas.
Claro.
Y bueno, así al lago, le dije, sí, claro, así que le dije que iba a necesitar un bote y lo llevé a la sección de botes, le vendí uno nuevo, vas a necesitar un motor, un Mercury de lujo.
Claro.
Bueno, después me dijo que el auto no iba a poder con semejante botote que le había vendido,
no, pues,
así
claro.
Que lo llevé a la sección de automóviles, le vendí una 4x4.
Ajá.
Sí, sí. El jefe, visiblemente impresionado por las aptitudes del tipo, le pregunta, ¿el tipo vino aquí a comprar un anzuelo y le vendiste un bote y una 4x4? A lo que le responde, no, no, el tipo vino a comprar toallitas higiénicas para su señora. Y yo le dije, compadre, ya que no va a culiar este fin de semana, ¿por qué no se va a pescar?
Totalmente.
Mira, por aquí tenemos sí unas cañas muy bonitas, pero puede decirle a su señora que va con unos amigos o inclusive llevar a su señora de pesca. No hay ningún problema,
sí,
una carpa le podemos vender y así. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el mero mero petatero de Toronto, Canadá. Soy el Holland Krieger de Tepic, Nayarit. Soy el Guarcelo de Córdoba. ¿Qué vas a decir?
Concurso chistorete es el Flonolek Paus por el arroz infiel y se gana 3 piezas de sushi y una bandeja paisa.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde Whisky Lucan en el Edomex llega la Casi Editora.
¿Cómo está la Casi Editora?
¡No fue en la hora! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, maravillosos tripulantes de la nave María Tijuana? Escuchando el mensaje del Chufly. Me pareció muy vintage el uso que le dio su
el
amiga.
Chufly, ¿no?
No, no.
Ah.
No, el Chufly está muy bien, pero bien, digo, bien, el bien, uso mal. Que le dio su sí. amiga a la sangre. Sí, recuerdan que el agua de calzón sí, dijo, sí, no, yo para más. Amarrar la menstruación y así. Sí. Bueno, con la infinidad de cosas que ahora se pueden hacer, hay quienes la utilizan para mascarillas y o tratamientos claro, varios de ¿no? belleza. La, bueno, la diluyen para regar plantas y que funcione como fertilizante. Bueno, incluso hay quienes pintan con ella. En fin, hasta aquí claro, mi ¿no? reporte. Volver, claro, se trata de reciclar absolutamente todo, ¿no? Bueno, hasta aquí mi reporte. Volvemos a la nave, aunque perfecto. Quizás esto sea alimento para focas, o sea, claro, dentro de todas las utilidades, ¿no? Los amo. La Casi Editora tiene esta cuestión y llega el Mondrigo de Washington D.C.
Mondrigo.
Que está menstruando en estos momentos.
Claro, sí, sí.
Y dice, saludos a todos desde la capital del imperio, Washington D.C. Dice, solo vengo por dos pequeñas notas. La primera, según un amigo, lo que divide al norte del sur de México es el Trópico de Cáncer. Y la segunda, la voz. Tengo que, bueno, investigar. No recuerdo por dónde pinche pasa justo el Trópico de Cáncer en el mapa de México. Tendría que verificarlo eso. Sí. Y la segunda es que el té de menstruación que algunas chicas les dan a sus parejas para, según amarrarlo, se le conoce como el vampirazo.
El vampirazo,
claro, que no es lo mismo que los vampiritos. No es lo mismo que tampoco esperemos. El beso de payaso.
Sí. No,
perfecto.
Tampoco, claro.
No,
sí.
No tiene todo que ver con todo aquí. No. El vampirazo. Bueno, ¿por dónde pasa el Trópico de Cáncer? Estoy tentadísimo
búsquelo.
De ingresar a Google.
Búsquelo,
pero en alguna, de alguna de algún modo.
Chequeando, por favor.
Sí, sí. Sí. Estamos chequeando. Entonces, Trópico
de cáncer.
En perfecto, México. En México. Sí, puntualmente, no importa, en México. Ah, sí, claro.
En México.
Sí, en México.
Para que le dé información, exacto.
Trópico de Cáncer en México. Entonces, colocamos en México.
Sí.
A ver.
No es una información que le venga manejando.
No,
como para ayudarlo.
No está mal, no está mal. Espere que ya le digo.
Sí.
En México el Trópico de Cáncer atraviesa los siguientes estados: Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Sinaloa. De ahí para abajo sería sur.
Póngale.
De ahí para arriba sería norte. Entonces entraría Zacatecas en norte mexicano.
No sé, ¿no?
Y yo no estoy muy
aspecto
de acuerdo con esto.
Norteño no tiene.
No, realmente no. Pero bueno, y aquí dice más. El trayecto del Trópico de Cáncer parte desde Guajarat en la costa oeste y transcurre a través de los estados de... esto es en la India. Me parecía, mal escrito Guanajuato.
Póngale, claro,
o qué pedo con Guajarat. No ubico Guajarat en México. Pero bueno, no. La nota continúa, dice... Bueno, la Sierra Madre que atraviesa el territorio mexicano de norte a sur. No, claro, la Sierra Madre no puede ser. Bueno, no sé, valió madre su amigo. Que ubica el Trópico de Cáncer, pero puede ser. A mí me gustó mucho más la definición cultural de Torreón para abajo, son todos chilangos.
Claro, totalmente.
Me pareció la más acertada.
Sí,
se ofenda
sí.
Quien se ofenda. Señoras y señores, llega Konnichiwa Tomodachi desde el puerto más chingón del mundo, Veracruz, Tomodachi, Yota Mateuchi.
¿Cómo está, Yota?
Bien, muy bien.
¿Qué dice, güey?
Aquí, una vez más, diciendo presente. Aquí ando preparando esta super gran mega ultra evento que se nos aproxima y que ni la pandemia podrá detener. Sí que sí, ya
estaré
está listo.
Enviando sí, las invitaciones.
Totalmente. Ajá, espero, recordemos.
Si no la recibe, bueno, lo lamento.
Y Otto Mateucci, sí, también cumple años el 10 de julio, ajá, día del cumpleaños del lagarto, que ya está.
Ya está casi.
Cuenta regresiva, sí, prácticamente. Y usted está enviando las invitaciones.
Creo, ¿verdad?, que a toda la banda, pero hay todavía no sé si lo decido.
Sí. Gran fiesta, gran fiesta.
Parece, ¿verdad?, que sí.
Sí. Bueno, ya está listo el pastel. Bueno,
por si acaso reserven el día, ¿eh?
Sí, viernes.
Viernes por la noche.
Viernes por la noche. Sí. Bueno, ya está listo el pastel. Bueno, apartado y visto para el mero día. Ya el viernes iré a comprar 4 botellas de vodka, tequila, ron y brandy. Claro, el Yoto Mateucci lo está preparando casi, ajá, como un vivo, ¿eh?
Sí que sí.
Ajá. Muy buena idea.
Podría ser.
Muy buena idea, Yoto Mateucci.
Muy buena idea.
Sí. Ajá. Bueno, me falta ver lo de la comida para la carne asada y veremos si hay piñata y bolsitas de dulce.
Perfecto, bueno, perfecto. Bueno, ya está todo.
Bueno, me despido dándole un beso totote a la bella muda. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Señoras y señores, llega con ustedes el Mogomán de Cuernavaca, Morelos, México.
¿Cómo está, Mogomán?
Bueno, aquí en Morelos, un poco nerviosos todavía después del sismo, pues tenemos, aparte, inundaciones, tormentas eléctricas, junto con el COVID, crimen organizado, narcotráfico, que es como una especie de simulacro del fin del mundo, pero constante. Así que, amigos, aquí estamos. Retomando lo del robo de calzones, recuerdo algo similar. Resulta que cuando iba a la preparatoria, me levantaba a las 5 a.m., todavía estaba muy oscuro, y tenía que sortear los tenderos de una vecina que se extendían hasta el pasillo que iba de mi casa a la calle. Yo tenía que ir agachándome y esquivando aquellas prendas, que sostenes, que calzones, que camisones, que bueno, y aún todavía escurriendo agua.
Chale.
Sí, y bueno, salía disparado cuando se me hacía tarde. Un día me llamó la atención que todos me miraban raro durante todo el trayecto hacia la escuela. Al llegar a la preparatoria, mis cuates se cagaban de la risa, pues en mi espalda y sobre la mochila enganchado llevaba unos calzones rojos enormes. Unos calzones de luchador, pero de rojo pasión. Así marca cañón. Eran los de la vecina.
Sí que sí.
La vecina fuertecita. Tenía varias vecinas. Yo, los de la fuertecita, se me amarró. Sí, no mames, güey. Al pasar por debajo de los tenderos, seguramente se me quedó enganchado en la mochila. ¡Y qué culero! En fin, también recuerdo que les envié un relato donde los niños nos robamos los calzones de la azotea de una vecindad y se los pusimos a los perros callejeros. Eso fue totalmente genial. Y no lo leyeron. Y no sabemos. Bueno, ya a esta altura vio cómo estábamos. Pero a lo mejor mañana.
Póngale,
o en otro
claro,
momento. O sepa la madre. Nave, me sonó muy tarijeño, ¿no?
Sí,
lo de ponerle
iba a decir,
para San Roque totalmente, vestir a los perros, ajá, inclusive hasta con calzones.
Sí,
qué genial.
Sí.
Un abrazo para el Mogomán ahí en Cuernavaca, Morelos,
abrazo,
México. Señoras y señores, llega el Oso Peluche.
¿Cómo está, Oso Peluche?
Tranza, María Tijuanos, ¿cómo están? Pirata, Lagarto, Muda, Micorete, ¿cómo andan, Capi? ¿Cómo les trata la pandemia en el espacio? Pues paso a saludar y a dar las gracias por todo eso tan chido que hacen. La verdad, no sé, me baja ese impacto desde la primera vez que me leyeron y lo que me hace sentir cada programa. Aunque a veces sí, me retraso, pero igual, me hace sentir. Bueno, esta vez les escribo porque hoy precisamente me tocó reconocer a un desintegrado entre la multitud. El mundo desintegrado es muy pequeño, aparentemente. Bueno, trataré de ser económico de audaz, aunque creo que eso ya valió. Estoy trabajando en un proyecto para una empresa y realizamos unas pruebas de integraciones de sistemas con el equipo externo.
Ajá.
Gente de la empresa que nos contrató y mis compañeros de trabajo. Y hoy, justo, en el día de hoy, me despido cerrando el día laboral del grupo con un "nos vemos mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea". Casi una hora después, me escribe por el chat y me pregunta a alguien que esa no es la frase de un podcast, cabrón. Sí, en caso de que el mundo se desintegre, esa no es la frase. Y yo digo, ah, sí, sí. Yo muy educado, aguantándome las ganas de escribirle, "a huevo, carnal", le dije, "así es, señor, usted lo escucha". Y él me responde, "totalmente, soy fan". ¡Órale!, dije yo. Y eso, hoy le da sentido a esa frase, los desintegrados nos reconocemos entre la multitud. Resulta que es un desintegrado de closet que nunca se comunicó. No sé mucho de él, pero si estás escuchando esto, si no se lo devoran las focas, manda un saludo. Muchas gracias por leerlo y por saborearme, focas. Les mando un mega abrazo y dispensen la ortografía, es que me chingué la rodilla. Un abrazo para el Oso Peluche y para aquel que debe estar del otro lado diciendo,
sí,
a huevo, esa frase es la frase. Un abrazo
aplauso para el oso peluche. Señoras y señores, ¿cómo estás? El Caifán de Ciudad de México.
¿Cómo está, Caifán?
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Caifán de la CDMX. Pensando en el tema de la importancia que le damos a la vestimenta, tenemos varios trenes del MAME circulando a una velocidad poca vez vista, ¿no? Sí. Bueno, y lo que damos a entender con ello, a mí me pasó que me ha gustado seguir siempre ciertas tendencias que van de acuerdo a las cosas que me han gustado siempre, y no sé por qué me ha gustado la noche siempre y salir a la calle.
La noche en la calle.
Sí, la noche en la calle siempre me ha gustado.
Es como interesante.
Sí. Uno, a los que nos gusta, ¿no?
Luego uno se va poniendo ruco y quizás le da un poco más de miedo la noche en la calle.
Totalmente. Ya, no, mira esos chavos.
Depende de dónde viva.
Regresemos hacia adentro. Totalmente, pero...
Pero qué chido, la noche en la calle.
Pero uno debe considerarse un sobreviviente a determinada edad. Siendo niños, esto era algo peligroso, pues no es común entonces salir a las azoteas a escondidas. Entonces me gustaban los vampiros. Sonaba genial vivir de noche, dormir de día, y tan elegantes y finos, realmente. Luego se me cruzó el rock.
Así somos.
Y ya va.
Sí, continúe.
Sí. Luego se me cruzó el rock y ya va para otras cosas eso, ¿no? Viva el color negro, la desintegrada de Ecuador, mala mona era. Le quiero decir que ya había pensado en ustedes, los desintegrados de otro lado, que le ven el lado bueno a las peores situaciones. Cuando me siento a punto de tirar la toalla, decir, no, ya basta. He pensado que en algún lugar las cosas están peor que aquí y no se rinden, y eso me alienta y me inspira. No los conozco, pero sé que están ahí, y hoy escuché sobre una. Lo siento, nave, me retrasé unos días y ahora pero estoy aquí. Gracias por brindar por mí. Miles de abrazos, dice el Caifán de Ciudad de México, vestido negro, tan elegante, y en las azoteas de la ciudad. Un abrazo para el Caifán ahí en Ciudad de México.
Tiempo, espacio, control. Lo que se puede, lo que no, lo que se debe, lo que no.
El juego reparte las reglas desiguales, y las antenas anunciarán el éxito fugaz de lo que mañana dejará de desvelar al planeta. En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Puebla llega Belén.
¿Cómo está, hermosa y oscura Belén?
Belén, hermosa y oscura Belén de Puebla, demuestra cómo las personas en esta pandemia global y en la convivencia constante igual se las ingenia de algún modo para sorprender a quienes con quienes convivimos, lo cual es muy difícil, ¿no? Porque estamos así todo el día pinche juntos. Pero bueno, Belén de Puebla dice 2 de julio, y aunque la tarea titánica de encontrar un espacio / tiempo físico no compartido con la Chalice dentro de esta casa en cuarentena es casi imposible, al final lo encontré a las tantas de la madrugada para concentrarme y buscar, rebuscar entre las memorias, entre los recuerdos, algo que no hayamos dicho ya, algo que no hayamos agotado. Y no sé, quizás no quede nada. Si nada es reconocerte todos los días como esa heroína que logra sacar adelante tanto trabajo que a esta hora nunca le he visto lograr a nadie, yo incluida. Si nada es estar consciente de que una vez más me apoyo en ti, Chalía, para sobrevivir, porque todos sabemos que si yo me asomo por esa puerta hay una altísima posibilidad de que termine infectada y muerta como un perro. Así que eres tú la que se arriesga, la que trabaja más que yo, la que acepta todo con una devoción inexplicable. Hoy te prometí hacer sopes para tu cumpleaños y ni eso se sí podré cumplir, porque al final no dejamos de ser este par de obreras de la ciencia cuyo tiempo le pertenece a los patrones, esos patrones desdibujados en estudiantes, en decanos, en rectores, en hambre e inestabilidad laboral. Pero una cosa sí te digo, una cosa te prometo, que como hasta ahora, cualquier persona que intente hacerte daño, cualquier situación que te incomode o lastime, es ipso facto mi peor enemigo, y todas mis armas estarán siempre listas para dejarles en claro
a todos que, por las buenas o por las malas, deben agradecer la suerte de haberte conocido. B. Aparentemente, esto es lo único que tengo para ofrecer. Violentas manifestaciones de amor o algo así. ¿Qué más da si tú ya sabes lo que soy y no soy? Y a estas alturas, ya no puedo hacer nada para evitar que la bestia Belén asome su peluda cabeza. Escribiré 1000 cartas, Chalía, de esas que tú conoces, defendiéndote, afinando la pluma con mi retórica más aniquiladora a todo aquel incauto que osa importunarte. Y eso es lo que por el momento yo puedo darte en prenda. ¡Feliz cumpleaños, sister! Que la casualidad un día logre vencer al sistema y te dé por fin lo que mereces, tu pequeña y molesta hermana Anabel. Firma Belén de Puebla, nuestra Belén de Puebla, hoy más que nunca la Belén hermana, hermana de esa preciosa mujer que hemos tenido el placer de conocer personalmente, recién allí nosotros la conocimos bien, a Chalía, a algunos los conocemos más sin conocerlos, digamos, pero lo que fue convivir con Chalía en Puebla, otro pedo, alegría. Por eso nos sumamos a este saludo, a esta alegría y a este feliz cumpleaños para quien se lo merece, pero como nadie. Besos, besos, esos abrazos a papachos y el mejor día este y los que vienen, por supuesto, para la querida Chalis, ahí Chalía en Puebla, México.
Un beso grande.
Señoras y señores, también en La Habana, Cuba, estuvimos de cumpleaños, ha sido el cumpleaños de Made de La Habana, Madre. Cuba. Sí, le enviamos un beso grande a Made de La Habana, Cuba. También al Big Ogris de Lagos de Moreno.
Sí, claro que
nave,
sí.
Nave, 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 ¿cómo están, carnalitos? Después de 4 días ingiriendo dosis semiletales de bebidas de dudosa calidad y procedencia, me reporto para comentarles que la Big Manía edición 33 debió realizarse con un reducido número de acompañantes,
pues claro, sí.
Pero la pasamos igual de chingón. Y claro, si se reúnen pa' pura peda, o sea, el domingo prácticamente se reúnan 2 o 500, pinche Big Ogris. Bueno, carne asada, caguamitas, un bar para cerebral, donde nos echamos desinfectante hasta en las orejas, y todo pagado con el dinero del premio del primer torneo desintegrado de Pokémon chico, GO.
No manches, güey.
Claro, sí, sí, todo sí, así. Bueno, un pinche abrazote para ambos. Los amo, cabrones, amo a toda la tripulación de la nave Postdata. Este año tampoco gané el hombre más fuerte de Lagos de Moreno.
Ah, ¿no?
No, pero esta vez no fue mi culpa. Hubo una vez
hubo una vez que sí.
Y ahora no se responsabiliza.
Póngale.
¿Qué pedo? Bueno, no importa. Seguimos apostando por usted como toda la vida.
Más fuerte.
Sí, pero.
Evidentemente.
Pero hay dudas de si es de Lagos de Moreno.
Chale.
Hay muchas dudas.
No,
hay dudas de si es un hombre.
Póngale, claro.
Inclusive en estos tiempos que corren, a lo mejor vio con todo esto que se mete la banda, ¿no? Hay que ver. Pero bueno, Big Ogris de Lagos, un abrazo grande, carnalito. Y a Palomita 40 de Seattle, Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Bueno, 240 metros cuadrados, ajá, es 2.583 pies cuadrados. Para que se hagan una idea, yo vivo en 615 pies cuadrados, más almacenamiento y un sitio de parqueo. 615 pies cuadrados es 51 metros cuadrados.
Ajá.
Y yo crecí. ¿A qué viene esto, Palomita 40?
Póngale, sí.
Debe venir de cuando hablamos
del
apartamento donde nació.
Claro, la casa donde nació
el Che Guevara.
Sí,
un apartamento, pero que era grandísimo, o sea, 240 ajá, metros cuadrados.
Ah, es un apartamento.
Y no es un apartamento.
No es una
casa. No, es un.
Ah.
Bueno, no sé.
Ah,
no, ahora tiene razón. Lo que pasa es que yo las imágenes que vi era tipo edificio, así un primer piso, pero a lo mejor estamos contando cuando se cuentan metros cuadrados de primer piso,
claro,
segundo
piso,
planta baja. Bueno, no sé, X.
No importa, sí.
No importa. La cuestión es que 240 metros cuadrados es enorme,
sí,
es algo gigantesco. Es bien pinche grande. Entonces, sí, calculo que sí, porque un apartamento de esas dimensiones.
No puede ser, pero,
pero,
grande, bueno, mames.
Pero es la verguísima, Está bien que era familia adinerada, Guevara Lynch, pero no para tanto, en pleno centro. O sea, 200, no, debe estar contado lo que dice usted, así, hall, entrada, ingreso, debe estar vendiéndose el edificio, creo que son 3 pisos o algo así. Pero bueno, lo que dice Palomita es que eso es enorme, 51 metros cuadrados, y yo crecí en un apartamento de más o menos 750 pies, que son 70 metros cuadrados en New York. Bueno, 70 metros cuadrados igual en New York, salen una fortuna, es de millonario, pero no es Manhattan, dice el estado de New York, creo ser para allá, para el lado de Búfalo, ¿no? Bueno, y entiendo mucho al hijo de Marco. Su hijo es citadino, y ser citadino es tenerle miedo o muchas fobias a los bichos de la naturaleza. Claro, y puede ser.
Póngale.
Yo creo, el hijo de Marco,
si es citadino.
Ya, sí, póngale, él nació en pleno Manhattan prácticamente. Sí, pero digo, claro, su crecimiento y su conciencia, hace tiempo que ya es un chamaco de las afueras.
Póngale.
Un farm boy, sí. Un niño de granja.
No, tampoco tanto.
Me lo imaginé así,
sí que sí.
¿No? Como es un Huckleberry Flynn. Gracias, Palomita Forti, por todos estos datos. Ajá. De pies, de metros cuadrados,
sí que sí.
Y de bienes raíces en el norte de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Uah! Damas y caballeros, ya el Guerrero Tac de Saltillo, Coahuila.
¿Cómo está, Guerrero?
Tripulantes mágicos espaciales.
Sí, está con campanita.
Guerrero Tac está con campanita.
Ajá, venía a decirnos eso.
Aunque, no, viene con un mensaje muy interesante. ¿Ah? De historia, de todo el pedo.
Chingo,
pero cuando
güey.
Se cruza campanita, se no, cruza campanita. Usted está con campanita, Guerrero Tac, con ella. Se queda, nosotros ya estamos listos para brindar.
Entonces, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Flor de Guadalajara, por el amigo, por el cojudo de Tarija, Bolivia, por la Tari Genial, por el Chamo, por el Chema de la hermosa Villahermosa, por Juamás, ni de aquí ni de allá, por el Cimarrón de Golden Colorado, por Dancing Kitty, por el Rock Vader, por Hilda Epifanía, por Andy de Cochabamba, por el Cachanilla, por Ifrit de Concordia, entre y así nos despedimos por aquí. Aprovecho para dar sus momentos por la EFA, por favor, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Sí, pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo adulterada.
Adulterada.
Sí, modificada, güey.
Así modificada.
Exagerada, exageradamente. Un poco fraudulenta.
Ya sé lo que es, no se preocupen. Démelo para acá.
Sí.
Es el currículum vitae del ministro de Educación de Brasil.
Ay, no manches,
que tuvo que renunciar antes de jurar el cargo, no llegó ni siquiera a jurar el cargo porque le analizaron el currículum y todo lo que figuraba ahí, decían qué dudoso esto. Bueno, se trata del economista Carlos Alberto Decotelli, que hubiera sido el primer ministro negro del gobierno de Jair Bolsonaro.
Chale.
A Jair Bolsonaro se le acercaron y le dijeron, mire, usted da muy white trash de todos sus ministerios ocupados, si no es por militares, es por gente,
póngale,
estaría ponerle un poco de color al asunto.
Y dijo,
bueno, le recomiendo este es muy bueno, Carlos Alberto Decotelli, eso es un hombre, un economista de renombre aquí para ministro de Educación, también ha hecho sus artes educativas, así, y bueno, y la cuestión es que un doctorado en Argentina, pero no lo terminó, no presentó tesis, no nada de eso. Clases en la Universidad Getúlio Vargas, ni más ni menos. Sí, no, en realidad fueron un par de talleres a los que él dio, o sea, clases como No. Doctorados en Europa, en diversos países, Alemania, Países Bajos. Sí, nunca los realizó en realidad.
Fueron viajes,
fue a pasear, hizo algunas compras y demás.
La cuestión.
Y tenía demasiados agujeros el currículum, así que terminó por no poder
qué
ni siquiera curar el cargo.
¿No? Porque hay muchos que llegan con currículum totalmente falso.
Por menos de eso llegan a presidentes, presidentas. Y nadie les mira el currículum.
Tuvo mala suerte.
O se lo miran y lo cajonean. Porque
también,
para no meterse en pedos, pero bueno, vamos a inventar nuestro propio currículum vitae. A ver hasta dónde llegamos, damas y caballeros, así estamos. Nos reencontramos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso,
madre de La Habana, Cuba.
Sí, que sí, hermosa madre.
Un beso grande para la isla de Cuba y para su capital, La Habana, para que llegue hasta madre y le desee un muy feliz cumpleaños. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre.